A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nos amparamos en Dios del maldito Satanás. Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Dios el compasivo, el misericordioso. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi al-muntajabin. Que la paz y la bendición de Dios sea con Muhammad y su familia bendita y los compañeros selectos. Muy bien, queridos hermanos, hemos llegado a la clase número 29 sobre la historia del Islam. Hemos llegado a esa clase sin censura para conocer la verdad tal como es, indagando entre las fuentes de la escuela sunna y la escuela shia. Queridos hermanos, hay que tener en cuenta, muchas veces hay intereses para ocultar la verdad, pero aún así, entre los escritores durante la historia siempre existió esa competencia de mostrar la verdad. ¿Por qué? Porque cuando un historiador todo lo que contaba era pura mentira, entonces el historiador sabía que su obra, si sea 100% mentira, entonces será censurado y será eliminado durante la historia. Porque es un libro que es una basura. Porque es pura mentira. Entonces, cada historiador tuvo que traer algo de la verdad. Entonces, nosotros para conocer la verdad debemos buscar partes de esa rompecabezas en diferentes libros, en diferentes fuentes de la historia, juntando estas partes de rompecabezas, encontrando la verdad. Eso es bastante importante. Y analizarlo. Reflexionar, pensar, comprender la historia de una forma lógica, no de una forma de leyendas. Porque muchas cosas sí en las leyendas pueden pasar, pero en la vida cotidiana, en la vida real, nunca eso pasa. Entonces debemos ponernos en lugar de la persona, podemos decir, el protagonista de la historia, entonces a ver cómo van a pasar las cosas. Esto es importante para comprender la historia. Muy bien, hemos llegado al capítulo preúltimo del libro. Ese libro tiene 9 capítulos. El capítulo 8 del libro habla del califato de Umar ibn Khattab. La clase 29 y las siguientes clases vamos a hablar de la vida y el califato de señor Umar ibn Khattab. Los hechos que marcaron la historia del Islam. Esa personalidad, sin duda, era una personalidad bastante importante, bastante influyente y cambió la historia del Islam. Todos están de acuerdo, los Shia y los Sunna. La diferencia es ese cambio que hizo Umar ibn Khattab es hacia lo mejor, según lo dicen los hermanos sunitas, o es hacia un desvío, una desviación de la comunidad islámica, un extravío del camino de la verdad, tal como los shias lo dicen. Entonces, todos están de acuerdo que Omar es un fundador y es, podemos decir, la personalidad más importante entre los que llegaron al califato. La persona que muchos están de acuerdo con él, muchos están en contra de él, tiene seguidores muy, muy fieles, Umar ibn Khattab. Incluso los que aman a Umar ibn Khattab, lloran por Umar ibn Khattab, son fieles, muy fieles a ese carácter, a esa personalidad, muy apegado a los caracteres de Umar ibn Khattab. En contraria, lo que consideran que él es el fundador del camino de desviarse del camino del mensajero de Dios y lo consideran como el fundador del extravío alejándose del camino del Islam, entonces lo odian, pero el odio que tiene esa persona es muy profunda. Entonces estamos hablando de una persona que ya los que lo aman muy fuerte, los que lo odian, pero lo odian muy fuerte. Esto de amor y el odio sí está bien claro. Todos los hermanos sunna lo respetan. No es que todos los amen, pero un respeto junto con un aprecio, que lo aprecian al carácter y personalidad del señor Umar ibn Khattab, según lo que han visto en la historia y los hechos de ese Señor. Pero algunos de los hermanos sunna lo toman a Umar ibn Khattab como la personalidad más importante de la historia del Islam. Aunque puede ser que no lo digan, pero de hecho es como la personalidad más ilustrada, más brillante para ellos. En la escuela Shia, debido al rol de señor Umar ibn Khattab en eliminar al Imam Ali alayhi salam, fundar el califato, el apoyo que Umar ibn Khattab brindó a Abu Bakr, según la escuela Shia, quien usurpó el califato, y el rol de señor Umar ibn Khattab en el martirio de Fátima al-Zahra, lo que los hermanos en la escuela sunna no lo aceptan o lo critican, a pesar que todo estaba y está en las fuentes de ellos. Pero bueno, esto ha sido la causa de que los hermanos en la escuela Shia lo critican de una forma muy fuerte y lo odian. Y eso es cierto. No existe un Shia que conozca los fundamentos, conozca la historia y que no lo odie. Pero hay dos grupos de Shia. Los Shias, que sí son seguidores de Ayatollah Khamenei, no faltan el respeto. Tienen su crítica, por supuesto. No lo aman, tienen su crítica, estudian la historia y dicen, no estamos de acuerdo con esta persona. Pero hay un grupo que siempre busca desviar la atención del público, que son una minoría y hoy en día es una secta fundada por una persona que no es tan importante, pero por ese apoyo que le está brindando Inglaterra hoy en día, esa secta se llama Shirazi, los son que insultan a los compañeros del mensajero de Dios, sallallahu alayhi wa sallam. Nosotros, como académico, consideramos que analizar la historia es necesaria, estudiarlo. Pero debemos dejar al lado el tema de ese amor profundo que los hermanos sunna tienen y ese odio profundo que los tienen los shia. Lo vamos a estudiar de una forma neutral, estudiando las fuentes, sin, podemos decir, ir más allá de lo que es intelectual, científico, a lo que es emocional, sentimental. No. Nosotros, con mucho respeto, vamos a analizar las cosas históricas. Por supuesto, tú tienes tus propios sentimientos. Yo lo mismo. Entonces, pero no hace falta que en un estudio académico entremos hablando de esos asuntos. Muy bien. Con esa introducción, vamos a estudiar primero sobre la personalidad del señor Umar ibn Khattab. ¿Quién es Umar ibn Khattab? ¿De dónde viene? ¿Quiénes son sus padres? ¿Cómo ha sido su vida personal? ¿Cómo llegó al poder? Un montón de otras cosas, empezando con el libro y después con otras fuentes. Aquí en el capítulo octavo tenemos la era del segundo califa Umar ibn Khattab. Entonces empieza con primer título, la vida y la conducta del señor Umar ibn Khattab. Abu Hafs es el cunya de Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab ibn Nafil ibn Abdulaziz ibn Riyah ibn Abdullah ibn Qart ibn Zarah ibn Adi ibn Ka'b ibn Lavi ibn Ghalib Qurashi Adwi. Eso es cadena de sus padres. Él, con el mensajero de Dios, llegan a un ancestral abuelo común que es Ka'b ibn Lawi, algo así. Entonces, es descendiente de Ismail y es de Quraysh, es de la misma, podemos decir, esa tribu general grande, no es de Bani Hashem, pero es de una tribu más grande que descendiente de Ismail. Y cuando llega arriba en uno de los abuelos, tiene un abuelo común en, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el noveno abuelo lo tiene común con el mensajero de Dios, sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr también tenía un abuelo común, pero más cercano. Eso era muy importante para los árabes. Su madre se llamaba Hantame, ایخه ده هاشم ابن مغیرت ابن عبدالله ابن عمرو ابن مخزوم. تنیا اون ابویلا که سی اولا موچو ده سی ابویلا که را لمدر ده سو پدر سی جنبا صحاک. او الگونو دیسن صحاک. Era una mujer que, por ejemplo, hay muchas leyendas sobre ella, más que todo en la escuela Shia, yo lo he visto. Aunque algunas fuentes sunitas también he visto que habla de esto, pero la verdad es un asunto que no es tan confirmado esto sobre la abuela del señor Omar ibn Khattab. Es más que todo, yo diría, como las leyendas populares. Aunque tiene algunas fuentes históricas, según lo que dicen los Shias. Pero porque no es tan confirmado, ni lo podemos dar por aceptado, ni podemos rechazarlo en su totalidad, lo dejamos como en una forma, podemos decir, inconfirmado o sin confirmarlo. Que por ejemplo dicen que ella era una pastora de cabras y que no tenía una vida sana sexualmente. Más detalles creo que no es necesario. Entonces, eso era abuela de Omar ibn Khattab, Sohak. Bueno, eso no importa. Vamos, cuando nació Omar ibn Khattab, 13 años después del mensajero de Dios, sallallahu alayhi wa sallam. El año que nació el mensajero de Dios, sallallahu alayhi wa sallam, se llamaba Amul Fil, el año del elefante. ¿Qué quiere decir? Justo en ese año, Abrahe, el gobernador de Yemen, atacó a Mecca para destruir Kaaba. Entonces, con un ejército de elefantes de Yemen llegaron cerca de Mecca. Ahí, cuando Dios envió un ejército de abubillas, pero abubillas no de los naturales de la tierra, del cielo. Era un tipo de aves del cielo llegaron. Con piedras del fuego del infierno le dispararon a todo ese ejército y todos ellos murieron en el desierto. Todos. Todos murieron. Y es un hecho histórico relatado en todos los libros de la historia cómo Dios vino a defender la ciudad de Mecca y Kaaba. Bueno, porque en aquel entonces los creyentes que estaban en Kaaba, en Mecca, eran muy poca gente. La historia de Abrahe, ese gobernador, es muy famoso. En un capítulo del Sagrado Corán que se llama Elefante, también da referencia sobre el tema. ¿Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? ¿Acaso no has visto cómo Dios destruyó a todo ese ejército de elefantes? ¿Alam yaj'al kaydahum fi tadlil? Toda esa conspiración Dios lo puso en vano. Y les convirtió como pedazos de piedra. Destruyó a todos ellos. Bueno, entonces Omar nace 13 años después de Amul Fil, el año del elefante. El mensajero de Dios nace en este año. Abu Bakr nace 3 años después. Entonces la diferencia de Omar con Abu Bakr es 10 años. La diferencia de edad con el mensajero de Dios es 13 años. Cuando fallece el mensajero de Dios, sallallahu alayhi wa sallam, Omar tiene 50 años. Imam Ali, ¿cuántos años tiene? 30 y pico años. Entonces, Omar es un hombre maduro, Imam Ali se considera joven. Como unos 17, 15 años, la diferencia entre Omar y Imam Ali. Omar es mayor, unos 15, 17 años mayor al Imam Ali, alayhi sallam, o más. ¿Cuándo va a llegar al poder? Cuando fallece el mensajero de Dios, Omar tiene 50 años. 2 años es el gobierno de Abu Bakr, entonces llega Omar al poder. Entonces cuando llega al poder va a ser califa, tiene 52 años. ¿Cuántos años dura su gobierno? 10 años y 6 meses. ¿Cómo termina su gobierno? Un esclavo iraní. Esclavo iraní, su nombre es Piruz, Firuz Nahavandi, nombre apellido. Entonces él le ataca a Omar ibn Khattab en la mezquita y le va a rascar y le va a apuñar abajo de su ombligo. Una parte abajo de su ombligo le va a introducir puñal y lo va a dar la vueltas de tal forma cuando saca puñal le va a dañar muy fuerte al señor Omar ibn Khattab, le va a sangrar de abajo y después de unos días va a fallecer Omar ibn Khattab. ¿Qué va a pasar con el asesino de él? Algunos dicen que él, según las fuentes sunitas, dicen que él se suicidó. Algunos dicen que no. Emigró a Irán y su tumba está cerca de Kashan, en la ciudad de Kashan, cerca de Qo. Ahí hay una tumba que dice que es de Abu Lo'lo, padre de perlas, y lo titulan. ¿Cómo era el aspecto físico de Omar ibn Khattab? Un hombre alto, morenito, con mucha barba. Barbas de él era bien, mucha barba. En la cabeza no tenía pelos, es decir, los cabellos había caído. Los ojos tenía medio rojo. La mejilla hundida. Y el bigote bien fuerte. Al contrario de lo que hoy en día usted va a ver en la escuela sunna, afeitan el bigote. Omar ibn Khattab, según lo que lo describe esa fuente sunnita, Nahoyatul Erb, tomo 4, página 128, dice que era un hombre con mucho bigote. Bigotón. Era bigotón. Según lo que Nahoyatul Erb, eso describe a Omar ibn Khattab. ¿Cuál era el trabajo, el oficio del señor Omar ibn Khattab? Era pastor de cabras. Pastor de cabras. ¿Y cuál era su trabajo? Vendía burros y cabras. Negocio. Negociaba en animales. Hay muchas descripciones, podemos decir, hablando de las virtudes de Omar ibn Khattab. Y muchas virtudes, como en el libro Usudul Ghaba, entre otros libros. Yo creo que la virtud más importante, que también está en la misma fuente sunita, Nahoyatul Erb, tomo 4, página 126, dice que una narración, nosotros, en la escuela Shia, nosotros consideramos que todas estas virtudes son inventadas en el tiempo de Muawiya por los sabios judíos, que ahora dicen que son musulmanes. ¿Por qué? Por el vínculo que tiene Muawiya gracias a Umar. Muawiya llega al poder el año 18 después de Hegira. ¿Quién firma y le manda a Muawiya ibn Abi Sufyan como el comandante de Damasco, que mañana en el futuro va a ser enemigo de Muawiya alayhi salam? Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab le apoya a Abu Sufyan, a Yazid ibn Abu Sufyan, hermano de Muawiya, y a Muawiya ibn Abi Sufyan. Les va a mandar a gobernar en Siria y en Damasco. Según esta visión Shia, Omar era aliado de los judíos y de los mushrik de Mecca. Entonces, él quiso proteger a Jerusalén, porque si Jerusalén se conquistaría por el mensajero de Dios o su sucesor, que es Imam Ali, alayhi salam, la paz sea con él, entonces Mecca y Jerusalén entrando en manos de un wali, de un imam, el mensajero de Dios o el Imam Ali, entonces eso significaría el final de los judíos. Entonces Omar, con un plan previsto, quiere decir, de muchos años lo habían planificado, eso según algunos análisis de la historia, según los sabios Shia, envió a Abu Sufyan, a hijo de Abu Sufyan, Yazid ibn Abu Sufyan, después a Muawiya ibn Abi Sufyan, para permanecer y llevar el gobierno de los enemigos de Ahlul Bayt, que eran los Omeyas. Yazid, ¿dónde va a habitar? En Damasco, que manda a matar a Imam Hussein a.s. Y Muawiya ahí recibe mucha plata de las conquistas que tiene, y Omar le permite construir el Palacio Verde a Muawiya. Omar, que él mismo vive en una vida muy devota, muy humilde, a Muawiya le permite que construya su Palacio Verde. Y no acepta que la gente venga a criticar a Muawiya. A muchos de los grandes compañeros del mensajero de Dios no le da puesto en el gobierno. Pero a Muawiya ibn Abi Sufyan que sí lo da. Entonces muchos, incluso los occidentales, orientalistas que estudian la historia del Islam, dice Omar tenía el vínculo bien fuerte con Abu Sufyan. Abu Sufyan, ¿quién era? El jefe de los enemigos del mensajero de Dios, sallallahu alayhi wa sallam, en Mecca. Bueno, entonces, Muawiya, los Omeyas se convierten como un poder, una fuerza protectora a los judíos en Jerusalén y nunca Imam Ali puede llegar a Jerusalén. Hasta hoy en día, que decir, tras historia y pasa y siempre se queda estas ciudades en manos de ellos hasta el surgimiento de Hezbollah en la frontera con Palestina y todo ello. Quiere decir, esto es, podemos decir, el primer horror para ellos durante toda la historia. Primera vez los shias, seguidores de Imam Ali, van a estar cerca de Jerusalén. Y hoy en día también esa visión, podemos decir, del final de los tiempos, apócrifo, como quieras, apocalíptico, tal como ellos lo describen, sí. Ellos lo consideran la caída de Jerusalén, significa la caída del sionismo, la caída de la gloria de los fariseos. Bueno, dejando esto al lado, continuamos con la vida del señor Omar ibn Khattab. Hemos llegado a este punto que hay mucha descripción de él admirando los caracteres, buenas virtudes de Omar ibn Khattab. Incluso yo he visto videos de los hermanos sunitas que creen en la intercesión de Omar ibn Khattab hoy en día y piden la intercesión de Omar ibn Khattab, hablan de cómo lo han soñado, hablan incluso de cómo él puede tener efecto hoy en día. Por ejemplo, una de las cosas, yo lo vi en un video de un maulavi, de un gran sabio sunita iraní, que decía a sus seguidores, si por la noche los jóvenes solteros cuando duermen, para no, ellos quieren despertarse puro, ¿sí? Para no ver un sueño húmedo, un sueño de diablo, para no ver estos sueños. Entonces, ese sabio sunita recomendaba a ellos, cuando duermen, antes de dormir, escriben el nombre de Omar en su pecho. Así dicen, Omar lo escriben en su pecho, pidiendo la intercesión del señor Omar ibn Khattab, para no ver un sueño húmedo. Así. Lo quieren. O uno, yo veía un video de un sabio sunita que lloraba. Decía, Omar ibn Khattab me dijo, este año vas al Mecca. Y yo fui a Mecca, gracias al señor Omar ibn Khattab. En el sueño, él me lo había dicho. Quiere decir, el vínculo, o vamos a decir, real o imaginario. No importa, no vamos a juzgar ese tema. Lo importante ahora, eso existe. Esto sí que existe. Entonces, para ellos es una personalidad más importante. Y lo interesante, hemos dicho que uno de los asuntos polémicos que lamentablemente ha convertido como un asunto de la división entre escuela sunita y shia es esto. Que lamentablemente algunos ignorantes shia insultan a los compañeros del mensajero de Dios. Nosotros no estamos de acuerdo con ningún tipo de falta de respeto. Porque eso provoca emocionalmente a otros grupos y trae la violencia, el odio. Eso está mal. Nosotros, entre todos los creyentes del mundo, lo que buscamos es la unión. Entre los musulmanes, escuelas islámicas, sunitas, shia, incluso entre musulmanes cristianos, musulmanes judíos, lo que buscamos es la unidad. Pero, conociendo la verdad, es una parte, podemos decir, como una responsabilidad académica de conocer la verdad sin caer en el fanatismo, sin caer en ofender a otros. Pero estudiando la historia tal como era, creo que es nuestro deber y nos toca. Pero bueno, lamentablemente debido a esto, entonces como Pakistán se formó un grupo movilizado, milicia de Talibán, como Talibán, no es de Talibán, es de Jamaat de Diubandíes. Se llama Sepah-e-Sahabe, el ejército de protector de los compañeros. Ellos dicen, nosotros consideramos que es obligatorio matar a quien falta el respeto a los sahaba, a los califas. Y encima de todo es Omar ibn Khattab. Entonces, ¿quién falta el respeto a Omar ibn Khattab? Durante la historia era eso, no era para hoy. Sí, entonces era condenado a la muerte. Y lo matan, muy serio. Muchas veces estos suicidios matan a los, por ejemplo, decir, a los shia y ponen bomba. Y dicen que ellos faltaron el respeto hacia los califas, hacia sahaba, hacia señor Omar ibn Khattab, hacia Abu Bakr y todo ello. Bueno, es un asunto que nosotros, por supuesto, lo vamos a analizar, criticar, porque ni lo dice el Sagrado Corán, ni lo dice la Sunna del Mensajero de Dios. Ahora vamos a ver algunas fuentes de la Escuela Sunna, como el Mensajero de Dios criticaba bien duro en contra de Omar ibn Khattab. Pero eso, conocerlo es muy bueno, nos va a hacer entender que es un asunto bastante sensible. No es así como que abres la boca y digas lo que le da gana, no. Hay que ser una persona muy astuta, una persona muy cuerda y responsable en lo que decimos, en lo que transmitimos. Bueno, entonces, entre algunas narraciones que nosotros consideramos en la escuela shia que son inventadas en el tiempo de Muawiyah, y en la escuela shia sunna dicen que son narraciones verídicas porque están a favor de Omar ibn Khattab, ¿qué dice? Una narración, yo creo que está encima de todas esas narraciones que están en las fuentes sunita, dice, una narración, por supuesto, según nuestra visión, es falsa. Pero bueno, está en las fuentes sunna como Nahayat al-Arab, tomo 4, Nahayat al-Arab, tomo 4, página 126, dice, el mensajero de Dios hubiera dicho, o según ellos dicen, dice, ellos dicen que dijo el mensajero de Dios, si después de mí, Dios quería enviar a alguien, que algún profeta, ese profeta es Omar ibn Khattab. No va a haber profeta, pero si Dios quería enviar a alguien como profeta, enviaría a Omar ibn Khattab. Es para las fuentes sunna. Bueno, sobre caracteres y personalidades de Omar ibn Khattab hemos traído narraciones, les voy a recitar del texto, pero en general lo que aquí tenemos les vamos a recitar en general y los detalles aquí. Ibn Hisham, el gran sabio sunita, escritor de la historia Asirat al-Nabawiyya, tomo una página 215, dice: Omar, antes de abrazar el Islam, era una persona muy dura en contra de los musulmanes, sin clemencia. Luchaba en contra de los musulmanes. En otro libro, que es el comentario de Nahj al-Balagha ibn Abi al-Hadid, tomo 1, página 173, Azduddin Abu Hamid al-Madani, un gran sabio sunita, dice, quiere decir Omar ibn Khattab, era un hombre muy duro, riguroso, no tenía miedo de nadie, no consideraba ni a la persona noble ni a la persona débil. Cuando emitía un fatwa en diferentes asuntos, lo hablaba con firmeza. Después él mismo abolía lo que él mismo había dicho con firmeza. Eso era uno de los caracteres de Omar ibn Khattab. Emitía un fatwa, ordenaba en algo, y él mismo, con firmeza, bien duro, y después él mismo contradecía de lo que había dicho anteriormente. Un día, Omar ibn Khattab mandó a comparecer a una mujer en su gobierno, ¿sí? Para que ella comparezca en el tribunal, que Omar es juez. Ella, por el asusto que se le dio, ella era una mujer embarazada, por el asusto que se le dio cuando escuchó que Omar, como juez en tribunal, le está esperando, porque todo el mundo sabía cómo Omar trata a las personas, ella, por el asusto, abortó a su hijo. Se desmayó y abortó a su hijo. Entonces, algunos compañeros de Omar ibn Khattab dijeron, bueno, eso no importa. No es tu culpa, tú No quisiste que ella aborte, solo la has obligado que venga a comparecerse en el tribunal. Entonces no hace falta que pagues el dinero de la sangre del feto, ese niño abortado. Imam Ali alayhi salam estaba presente. Imam Ali alayhi salam tenía un rol controlador. Aunque no estaba de acuerdo con ellos, aún así controlaba. No los dejó a ellos. Siempre los controlaba. Que lo poco del Islam se quede. Imam Ali alayhi salam dijo, no. Esa gente que están a tu alrededor son gente que son lambones. Imam Ali alayhi salam lo dice a Umar ibn Khattab. Dice, esa gente que está a tu alrededor son lambones y porque tú eres el jefe, ellos te traicionan y no te dicen tu defecto. Tú debes pagar el pago de la sangre de ese sangre de la muerte de ese bebé, ese feto abortado. Porque tú, por tus gestos, has asustado a esa mujer y esa mujer, por el asusto que tú le diste a esa mujer, abortó a su hijo. Eso es muy famoso, está en las fuentes, como en la historia de Umar ibn Khattab, página 125, en el libro Al-Ghadir, tomo 6, página 119. Son fuentes shias. Ibn Qutaybe, el gran sabio sunita, en su libro famoso Al-Imam Awasiyasa, tomo 1, página 82, dice, cuando Abu Bakr decidió poner a Umar ibn Khattab como su sucesor y califa, muchos de las personas cercanas a Abu Bakr le criticaron, entre ellos Aisha, que para los hermanos sunna es Ummul Mu'minin, la madre de todos los creyentes, según la escuela sunna. Entonces, dice, todos criticaron a Abu Bakr, como Sa'd ibn Abi Waqqas, Zubayr, Talha, dijeron, por Dios, ¿cómo en el día del juicio final vas a responder a Dios eligiendo a una persona rigurosa, rigurosa y muy amarga? ¿Cómo le vas a dar el gobierno? Cuando tú fuiste el gobernador, nosotros no lo podríamos aguantar como el jefe de poder judicial, como juez. Entonces, ¿cómo será si él llega a ser el gobernador? Ibn Sa'd, en su libro At-Tabaqat, Tabaqat al-Kubra, tomo 3, página 272, dice, Señor Umar ibn Khattab participó en muchas batallas, como en Badr, Uhud, Khandaq, batallas con el mensajero de Dios, sallallahu alayhi wa sallam. En algunos también fue, podemos decir, jefe de un grupo en la batalla, como en la batalla Khaybar, que el mensajero de Dios, señor Umar ibn Khattab, le envió encabezando un grupo de los creyentes para que vayan a conquistar Khaybar, y Umar volvió más rápido que Abu Bakr, fracasado. Volvió y dijo, no puede. En la batalla Uhud, Umar ibn Khattab escapó. Huyó dejando al mensajero de Dios en la mano de los incrédulos. Está en el libro Al-Kamil Fit-Tarikh, fuente sunnita, tomo 1, página 175, Al-Maghazi, tomo 1, página 202. Ninguna conquista y victoria dirigida que Omar sea luchador no se ha sido escrito en las historias. Quiere decir, nunca en la historia al lado del mensajero de Dios, no era persona que dirija una guerra o que está en la primera fila de la guerra, que haya hecho alguna hazaña, alguna valentía en la guerra, no ha sido registrado de señor Umar ibn Khattab. El tema de cómo él abrazó el Islam es bastante importante, que lo vamos a tomar aquí y en un artículo que aquí lo he abierto. Esto de cómo Omar abrazó el Islam, eso pasó después de 6 años que el mensajero de Dios había empezado su da'wa, su difusión. Omar 6 años resistió luchando en contra de los musulmanes y en año 6 pasó lo que les vamos a contar, una historia muy interesante. Primero quiero terminar lo que está en el libro, después vamos a los artículos y libros que aquí les he dejado abierto. Un escritor cristiano que escribió un libro sobre la vida política religiosa de Umar ibn Khattab se llama Alexander Mazas, francés, Alejandro Mazas, se llama así. Este señor que escribe un libro, es un cristiano orientalista que escribe un libro sobre Umar ibn Khattab. Él, estudiando la historia y la vida del señor Umar ibn Khattab, toma estas conclusiones. Dice, el padre de Umar ibn Khattab era un hombre riguroso y muy duro, papá de él. Así que en infancia le trató con mucha severidad y dureza. Estas molestias, persecuciones permanentes de parte de su padre, le marcó la infancia de tal modo que le hizo sufrir mucho en su niñez, en su infancia. Entonces, cuando creció Umar ibn Khattab, tenía la vida marcada con esta dureza, con esa amargura. Entonces se convirtió como una persona siempre irritada, molesta y dura y amarga. ¿Cuántas mujeres se casó Umar ibn Khattab? Eso también es un asunto que a veces lo pregunta. Dice, 3 de los matrimonios de él eran antes del Islam. Más detalles también en ese libro les vamos a contar. Pero nombran hasta 8 mujeres que él se casó y divorció con ellas. Y Zainab bint Mad'un ibn Habib, Mulaike, hija de Jazul ibn Khuza'i, Qariba, hija de Abu Umayyah Makhzumi, Hakim, hija de Haris ibn Hashim Makhzumi, Jamila, hija de As ibn Thabit ibn Abu al-Aflah Awsi, Lahiya de Yemen, Fukayhiya, su esclava, que se casó con su esclava, Atika, hija de Zayd ibn Nafil. Algunos hablan de una mujer de Umar ibn Khattab que se llamaba Kulsum. Y los wahhabitas quieren insistir que este tal Kulsum es hija de Imam Ali alayhi salam. Es una mentira total. El Imam al-Nawawi, wahhabita. Imam al-Nawawi, usted lo conoce. En la escuela sunna, Abdurrahman ibn Nawawi. Lo conoce. Ahí les vamos a recitar en otras fuentes también, que dice, Nawawi cree que quien Omar se casó con ella no era Kulsum, hija del Imam Ali alayhi salam, sino era Kulsum, hija de Abu Bakr. Entonces los sabios Shia no lo aceptan y dice que esto era hija de Abu Bakr. Bueno, aquí está, vamos terminando esa parte. Omar dejó 10 hijos, nombres de ellos Abdullah, muy famoso Abdullah ibn Omar, Abdurrahman ibn Omar, Hafsa, la esposa del mensajero de Dios, sallallahu alayhi wa sallam, que era de Zainab, Ubaydullah, Fatime, Asim, Abdurrahman, Awsat, Asghar, Zainab. Abdurrahman el mayor, porque varios hijos de él se llamaba Abdurrahman, el Abdurrahman mayor, los primeros años vivió en el tiempo del mensajero de Dios, sallallahu alayhi wa sallam. Después, en el tiempo de Umar ibn Khattab, cuando Umar volvió a ser el gobernador, califa, Abdurrahman, hijo de Umar, fue a Egipto, recién conquistado por Amr As. Amr As, el amigo de Umar, amigo de Muawiyah. En Egipto, el hijo de Umar ibn Khattab se emborrachó bebiendo vino. Ya que se emborrachó, Amr As tuvo que latigarle látigos en público, porque todo el mundo lo exigía. Entonces lo latigaron a Abdurrahman, hijo de Umar, en Egipto. Lo latigaron, lo enviaron a Medina. En Medina, cuando Omar lo recibió, de nuevo, el padre de ese pobre Abdurrahman, de nuevo lo latigaron. No sé eso dónde está escrito en el Islam, pero de nuevo lo hicieron el látigo y ese pobre se enfermó y murió. En un día murió. El hijo de Omar, dice, en un mes murió. Se enfermó y en un mes murió. Otro hijo de Omar, Ubaydullah, que él también nació en el tiempo del mensajero de Dios, sallallahu alayhi wa sallam, él también se emborrachó en público, pero a él también le aplicaron la ley, el castigo penal, que es, en este caso, el castigo es el látigo. A él también le dieron látigo. Después que Omar fue atacado por Abu Lolo, ese esclavo iraní, se dice en la fuente sunna, como en Nahayatul Er, tomo 4, página 334, dice que Ubaydullah, hijo de Omar, fue donde la familia del asesino de su padre. Porque Abu Lolo, Firuze Nahavandi, escapó. ¿Quién se quedó en Medina? Familia del asesino se quedaron en Medina, su familia. Entre ellos tenía una hija pequeña. Entonces, Ubaydullah, hijo de Omar, después que Omar fue atacado en la mezquita, asesinó la hija pequeña del asesino de su padre. Porque no podría dar con el asesino, entonces la venganza lo tomó de la hija del asesino de su padre. Y también Hormozán, un hombre cristiano también, su nombre era Jofaina de Hira. Porque a ambos decían, este cristiano de Hira y este hombre iraní, ellos son que eran cómplices para matar a Omar. Entonces a ellos también le mataron. Los hechos de Omar ibn Khattab, inshallah, para mañana. Hoy vamos a continuar más sobre los detalles sobre la vida de Omar ibn Khattab. Muy bien. Aquí, primero vamos a ver cómo el Omar ibn Khattab abrazó el Islam. Todo eso. Primero quiero presentarles este libro. Ese libro se llama Min Hayat al-Khalifa Omar ibn Khattab. De la vida del califa Omar ibn Khattab. ¿Quién dice escritor? Dice Abdurrahman Ahmad al-Bakri. Ese libro dice que es de los sabios del Egipto. ¿Sí? Ese libro todo lo ha traído de las fuentes de la escuela sunnita. Todo lo que ahí está son las puras fuentes de la escuela sunnita. Y ha traído incluso palabras de los grandes sabios sunitas. Aquí están las referencias del libro. Sí. Todos son libros publicados en Egipto, Arabia Saudita, en Líbano, de las fuentes sunnas. Lo interesante de ese libro, que describe la vida de Omar ibn Khattab, que es de un sabio sunita, la versión que yo tengo es con comentarios de un shia. Pero ese libro es prohibido hoy en día en Arabia Saudita. Quiere decir, la persona que tenga ese libro en la mano la llevan a la cárcel. Pero es la vida de Omar ibn Khattab, sí, aún así. ¿Por qué? Porque hemos dicho, cuando una persona describe una parte de la historia, no puede decir pura mentira, debe decir algunas partes de la verdad. Cuando va a decir alguna parte de la verdad y una persona lo va a leer, dejará de creer en estas personalidades. Vamos a ver algunas partes de este libro, que es puras fuentes de la escuela sunna sobre Omar ibn Khattab, que aquí también va a dar referencia que su madre, Ummuhu Hantama, es en idioma árabe. Bintu Hashim ibn al-Mughayrat ibn Abdullah ibn Umar ibn Umar ibn Makhzum. Y dice Ibn Asir, Ummu Umar ukhtu Abi Jahlin. En árabe, no es persa, es árabe. Ibn Asir, el gran sabio sunnita, en su libro, sí,
como en el libro Oso del Gaba, tomo 4, página 52. Tabarani en su libro Al-Mu'jam al-Kabir, tomo 3, página 64. Son puras fuentes sunitas. Dice que el tío de Omar era Abu Jahl. Abu Jahl, el enemigo number one del mensajero de Dios, enemigo número uno, era hermano de su madre. Y Siyuti también lo dice, que era su... Dice, فكان أبو جهل خاله en su libro تاريخ الخلفاء página 131. Aunque algunos sabios como Ibn Abdelbar en Estiab dice, no era su tío directamente, sino era primo de su tío. Familiar era, pero era primo de su tío. Bueno, de todos modos era un familiar cercano de Abu Jahl, enemigo número uno del mensajero de Dios, sallallahu alayhi wa sallam. Dos enemigos del mensajero de Dios, que todo es muy famoso, que siempre buscaban cómo matar al mensajero de Dios. Uno de ellos es tío de Umar ibn Khattab. Otra cosa que yo les dejé señalé para leer, sobre el matrimonio de Umar ibn Khattab, dice... eso es de Ibn Asir. Ibn Asir en su libro Al-Kamil fi al-Tarikh, tomo 3, página 54, dice: "Wa khataba Umm Kulthum ibnata Abi Bakr ila Aisha, fa qalat Umm Kulthum." Omar pidió la mano de Umm Kulthum, la hermana de Aisha. Hablando a Aisha, dijo que quiero casarme con tu hermana Umm Kulthum. Cuando Omar era califa, en su califato pidió la mano de Umm Kulthum, la hija de Abu Bakr, hermana de Aisha. Faqalat Umm Kulthum, esa hija de Abu Bakr, Umm Kulthum respondió: "La hajata li fi." No me gusta, no necesito ese matrimonio. No quiero ese matrimonio. "Innahu khashinul aish." Él tiene una vida muy dura. Khashinul aish se puede traducir de dos formas, que trata muy dura en la vida, que es decir, a las personas que tienen a su alrededor le trata muy dura, o él vive en las condiciones muy amargas, muy duras. Shadidun ala nisa. Eso khashinul aish puede traducir que, por ejemplo, es una vida de devoción muy amarga, muy dura. No es tan claro esa descripción, pero esto sí está bien claro. Shadidun ala nisa, es muy fuerte y muy duro en contra de las mujeres. Eso sí es cierto, que el carácter del señor Umar ibn Khattab era esto. Ash'ath ibn Qais dice: un día yo estaba en la casa de Umar ibn Khattab. A la mitad de la noche escuché gritos y llantos de su mujer. Me desperté y de repente vi que el señor Umar ibn Khattab, eso está en Sahih Bukhari, hay un capítulo que dice golpear a la mujer. Entonces dice, yo le pregunté: señor, ¿por qué pegas a tu mujer? Enseguida Umar ibn Khattab recita una narración, según la escuela Shia es inventada, pero ellos dicen que él dijo esto. Umar ibn Khattab enseguida dijo: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يسأل المرء فيما يضرب امرأته. Yo escuché al mensajero de Dios: al hombre no se le pregunta, no se le va a preguntar por qué pega a su esposa. Quiere decir, el hombre tiene total libertad para pegar a su mujer. No se le va a preguntar al hombre por qué pega a su mujer. Entonces, Ash'ath ibn Qais no podía, ya, ¿qué más? Yo fui y él continuó con lo que hacía. Esto que Omar pegaba a las mujeres es muy famosa en todas las fuentes de la escuela sunna. Está, Omar siempre tenía su látigo en la mano. Donde iba, llevaba su látigo y muchas veces pegaba a las personas. En otra... podemos decir, en otro libro, también, que es también de Ibn Athir, que está las fuentes, en un libro, Oso del Gaba fi Ma'rifat al-Sahaba, tomo 4, página 65, dice: أن عمر بن الخطاب خطب إلى قوم من قريش بالمدينة فردوه. اون ديا عمر بن الخطاب بيديو لمنو ده اون ايخا ده قريش. لرچسرون. Por supuesto, por su actitud. وخطب إليهم المغيرة بن شعبة شعبة فزوجوه. Pero su primo, primo de عمر era مغيرة بن شعبة que era muy mujeriego. Lo dice عمر بن الخطاب. Una vez que traen a Mughayrat ibn Shu'ba que había fornicado con una prostituta en Kufa siendo el gobernador de parte de Umar ibn Khattab. Imagínense. Mughayrat ibn Shu'ba, primo de Umar ibn Khattab, va a ser gobernador de Kufa. La gente lo van a sorprender cuando está fornicando con una prostituta. Entonces los cuatro testigos llegan donde Umar y en público empiezan a dar testimonio en contra de su primo Mughayrat ibn Shu'ba, gobernador de parte de Umar ibn Khattab. Omar viene amenazando a todos ellos para anular el testimonio de ellos y al final no va a dar el látigo y lo que merece a Mughayrat ibn Shu'ba. Hay una palabra de Umar ibn Khattab que es muy fuerte a su primo, dice, a Mughayrat ibn Shu'ba. Dice, el tuyo es como lo de burro. Muy fuerte es eso. Quiere decir que no puedes controlarte. Que es un hombre tan mujeriego que era Mughayrat ibn Shu'ba. Dice, bueno, esta chica que Omar pidió su mano, que fue rechazado Omar, lo aceptan a Mughayrat ibn Shu'ba y lo aceptan que se case con esta chica. قال ابن عبد ربه en su libro عقد, la fuente es عقد الفريد, tomo 2, página 209, dice, قيل, se han dicho, إن عمر خطب امرأة من ثقيف وخطبها المغيرة فزوجوها المغيرة. En otra oportunidad, Omar y su primo Mughayrah pidieron la mano de una mujer. Ambos pidieron la mano de una mujer. Rechazaron a Omar y aceptaron a Mughayrah. En otra fuente de la escuela Sunna, Ibn Athir, Al-Kamil Fit-Tarikh, tomo 3, página 55. También en el libro, todos son fuentes Sunna. Tarikh Tabari, Historia de Tabari, tomo 5, página 17, dice. قال Ibn Athir. خطب أم أبان بنت عتبة بن ربيعة فكرته وقالت عمر pidió la mano de أم أبان hija de عتبة بن ربيعة. Ella se disgustó escuchando que عمر le pide la mano. Ella respondió يقلق بابه. Él tiene la puerta de la casa cerrada. Es quiere decir que es un tacaño. وَيُمْنَعُ خَيْرُهُ. Su beneficio es prohibido. Quiere decir, de él no se llega beneficio. وَيُمْنَعُ خَيْرُهُ. No se le llegará. De él no nos llegará beneficio. وَيَدْخُلُ عَابِسًا وَيَخْرُجُ عَابِسًا. Ella conocía bien a Umar ibn Khattab. Dice, entra en la casa siempre con muy amargo. Siempre con el, que decir, en la cara tiene la ira, siempre como con la cara de ira, entra abesan, o yahrujo abesan, entra en la casa irritado, sale irritado. Así que no quiere casarme con ella, con él. Bueno, entre otras fuentes que lo dice. Bueno, ya hemos llegado a cómo el señor Umar ibn Khattab ya se casó. Lo hemos dicho ya, que es el Islam. ¿Cómo abraza el Islam? Esto de cómo señor Umar ibn Khattab abraza el Islam está en las fuentes sunitas que usted lo puede encontrar. Aquí lo que tenemos, Ibn Sa'd en su libro At-Tabaqat, tomo 3, página 191 a 192. Ibn Jawzi también en su libro Sifat al-Safa, tomo 1, página 269. También lo puedes encontrar en el libro Ibn Kathir al-Kamil fi al-Tarikh, tomo 2, página 85 hasta 87. Bueno, vamos a ver cómo lo narran. Akhraja Ibn Sa'd katib al-Waqidi an Anas ibn Malik. Esa narración es de Anas ibn Malik, narración histórica. Dice, خرج عمر متلقدا السيف. Un día Omar con su espada sacada había salido de la casa. فلقيه رجل من بني زهره. Meca. Un hombre de Bani Zuhre le vio a Umar con su espada en la mano. قال أين تعبد يا عمر؟ ¿Dónde vas? ¿A quién quieres matar con la espada en la mano? ¿A quién quieres matar? فقال أريد أن أقتل محمدا. Quiero ir a asesinar a Muhammad. Son palabras de Umar ibn Khattab y esta fuente sunita. Está en todas las fuentes sunitas esto. Voy a matar a Muhammad. قال وكيف تأمن في بني هاشم وبني زهرة وقد قتلت محمدا. Ese hombre que es de una familiar del mensajero de Dios sallallahu alaihi wasallam, entonces dice, entonces ¿cómo puedes escaparte de todas esas familiares del mensajero de Dios, de la familia Bani Hashem, la familia Bani Zuhre, todos los que apoyan al mensajero de Dios? ¿Cómo quieres escaparte si lo matas? قال فقال عمر ما أراك إلا قد صبوت وتركت دينك الذي أنت عليه. Esto Umar se molesta cuando esa persona le amenaza. Dice, si quieres matar a Muhammad, tú no puedes escapar. Entonces Umar se molesta y dice, ¿qué te pasa? Que eres un hombre perdido y has abandonado la fe de tus padres. ¿Qué es el señor Umar ibn Khattab? Le exige a ese hombre de Bani Zuhre que tú también debes ser como yo, defendiendo la fe de nuestros padres, que es idolatría, adorar a los ídolos, politeísmo. Entonces, tan molesto, le critica. Quiere decir, esa fe, esto no es solamente un acto emocional de Umar ibn Khattab, porque los actos emocionales vienen y se van. Estás enojado, después vas a calmarte. Cuando un hecho viene del pensamiento profundo, tiene argumentos lógicos detrás. Cuando Omar le viene a criticar a esa persona, dice, ¿por qué has abandonado la fe de nuestros ancestrales, de nuestros padres? Quiere decir, esto que yo he sacado la espada para matar a Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, es como una defensa justa para defender la fe de nuestros padres, de nuestros ancestrales, defendiendo la idolatría. Eso no es algo emocional de parte de Umar ibn Khattab. Es algo que tiene sus raíces bien arraigados en esa persona. قال فلا أفلا أدلك على العجب يا عمر. Entonces esa persona cuando ve que Umar, la verdad, en su decisión es muy firme, una decisión determinada. Él sí o sí ahora quiere ir a matar a excelentísimo profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. No es nada raro de él cuando en el tiempo de Abu Bakr varias veces critica a Abu Bakr, ¿por qué no permites que vamos a matar a Imam Ali alaihi salam? Él insiste y quiere matar a Imam Ali alaihi salam. Entonces no es nada raro de él que va a martirizar y va a matar a Fátima, la hija del mensajero de Dios, sallallahu alaihi wa sallam. No es nada raro. Vamos a ver. Entonces, este hombre de Bani Zuhre le dice, afala adulluka ala al-ajab ya Umar, quiere que te indico a una sorpresa, te voy a mostrar una sorpresa. Umar dice, ¿qué sorpresa? Anna khutnuka wa ukhtuka قد صبوا. Tu cuñado, esposo de tu hermana. Y tu hermana, ellos cayeron. Si tú me dices que yo he caído en la mano del profeta Muhammad, ellos también han caído. ¿Qué dices? Tu cuñado y tu hermana, la hermana de Omar también se llamaba Fátima. Han caído. وَتَرَكُوا دينك الذي أنت عليه. Abandonaron la religión, tu fe, que tú dices que eres tan firme en ello. Tu hermana y tu cuñado lo han abandonado. ¿Qué dices, Omar? قول فمشى عمر دومرا حتى أتاهما. Entonces Omar, muy irritado, con la espada gritando, fui hacia ellos. Gritando. Se dice que él aún no había llegado a la casa de su hija, que ellos de los gritos que llegaba de la calle, dentro de la casa, Fátima, la hermana de Umar, tenían a un maestro de Corán, Khabbab, que en escondido le estaba enseñando a ella y a su marido, le estaba enseñando Corán. Cuando van a ver que Omar está gritando fuera, acercando a su casa, dicen, Khabbab, escape. Si él viene y va a ver que Khabbab está, Khabbab ibn Munzir, nos está enseñando Corán, te va a, quiere decir, estás acabado. Entonces, وعندهما رجل من المهاجرين يقال له خباب. Al lado de ellos, en la casa de hermana de Omar, está خباب enseñando Corán. قال فلما سمع خباب حس عمر طوارا في البيت. حس عمر طوارا في البيت. Cuando خباب escuchó los gritos de Omar de fuera que viene para acabar con ellos, خباب escapó. Se metió en un lugar, un rincón, no sé, en algún lugar, y se escapó. فَدَخَلَ عَلَيْهِمَا Omar abre la puerta y entra con la espada en la mano. فَقَالْ مَا هَذِهِ الْهَيْمَنَةِ الَّتِي سَمِعْتُهَا عِنْدَكُمْ ¿Cuál es la historia de lo que he escuchado sobre ustedes? Todo eso. Ese rollo. ¿Qué es? Cuéntame. قال وكانوا يقرؤون طه Entonces dicen que estaban recitando sura طه فقال el cuñado y la hermana de Omar dicen ما عدا حديثا تحدثنا بيننا solo era una palabrita es que estuvimos hablando conversando en algo no es importante no importa قال فعلمكما قد صبوتما Omar dice no era una conversación normal no estaba enseñándoles qué Corán han caído Omar critica a su hermana Fátima y a su cuñado dice que han caído قال فقال له خطنا أرأيت يا عمر إن كان الحق في غير دينك؟ عمر él empieza a hablar con un diálogo con mucho respeto con Omar ibn Khattab. Dice, ¿acaso no puede ser, no existe la posibilidad que tu religión no sea la verdadera? En cuando Omar escucha esto, ataca a su cuñado فَبَطَاهُ وَطْأًا شَدِيدًا saltó sobre él, le dio un golpe tan fuerte y él cayó. Muy fuerte, era muy violento. Esto no es de una persona normal, solo una persona que es súper fanática y sus pensamientos, su odio es bien arraigado, reacciona de esa forma. Es como el cuñado de él cuando dice, tal vez en otra fe podamos encontrar la verdad. Tal vez tu fe no sea tan correcta como piensas. Lo dice de una forma muy sutil. Pero la reacción de Omar es bastante violenta en contra de su cuñado. فَوَطَاهُ وَطْأً شَدِيدًا Le va a atacar, saltar sobre él, un salto muy fuerte. فَجَاءَتْ فَدَفَعَتْهُ عَنْ زَوْجِهَا Su hermana Fátima viene a defender a su marido. فَنَّفَحَ بِيَدِهِ نَفْحَةً فَدَّمَ وَجْهَهَا Entonces Omar va a dar un golpe tan fuerte al rostro de su hermana Fátima, le va a dañar el rostro de su hermana que sangra. ¿Cómo le va a dar? Era una bofetada, era profesional de dar bofetadas, ¿no? Le dio tan fuerte que le sangró, no sé, rompió su nariz, su labio. Lo que le hizo a ella, el daño era tan fuerte que le empezó a sangrar de su rostro de su hermana. وَقَالَتْ يَهْيَ قَضْبَا Su hermana, así oprimida, muy molesta, lastimada, le dijo a Omar, يَا عُمَرْ إِنْ كَانَ الْحَقُّ فِي غَيْرَ دِينِكَ Si la verdad, repite la palabra de su esposo, dice, si la verdad sea fuera de lo que crees, la verdad no sea lo que es tu religión. Entonces, ¿qué? Entonces, ella, para irritar más a Omar, dice, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله doy testimonio que no hay divinidad más que Dios y doy testimonio que Muhammad es el mensajero de Dios. Entonces Omar, muy molesto, dice, dame esos papeles que estaban recitando. Y lo saca de ellos. Falamma ya es a Omar, cuando ya Omar está decepcionado, porque a todos le está ha golpeado y le ha sangrado. Son sus familiares. Ni tiene piedad ni clemencia con su propia hermana. Entonces dice, A'tuni hada el kitab alladhi indakum fa'aqra'ahu. Dame ese papel, ese libro que tienen. A ver, son papeles del Corán. Dice, quiero leer estas escrituras. Y wakana Omar yaqra'u al-kutub. Omar sabía la lectura. Lo hemos dicho, que Omar incluso sabía el hebreo. Por esa narración que dice, Omar pagó dinero a un sabio judío que escribía partes escogidas de Taurat y lo trajo y lo empezó a recitar para el mensajero de Dios. Si recitaba Taurat, quiere decir que sabía en memoria, sabía leer hebreo, porque era alumno de Ka'b al-Ahbar. Iba a la escuela de los judíos en Medina. Eso es interesante saber todo esto. Entonces, su hermana dice, فَقَلَتْ أُخْتُهُ إِنَّكَ رَجْسٌ وَلَا يَمَسُهُ إِلَّا الْمُطَهَرُونَ. No te lo voy a entregar ese Corán porque eres un incrédulo impuro. No puedes tocar el Sagrado Corán. Debes ir a hacer ghusl y después hacer la ablución. Entonces puedes tocar. Entonces dice Omar, para sacar ese libro de manos de ellos, dijo, bueno, voy a hacer lo que tú digas. Porque no sabía Corán qué es y cómo. Quería sacar esto. Y en apariencia hizo ghusl, hizo lo que su hermana dijo de la ablución de toda purificación. Entonces dijo, dame el libro, quiero. Entonces empezó a leer hasta que llegó en Surah Taha, en esto, Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqim as-salata li dhikri. Llegó a esa palabra de Dios que dice, yo soy el único Dios, soy Allah, no hay más divinidad que Allah, yo soy Dios, que adórenme solo a mí. Esto, por supuesto, era en contra de lo que Omar creía. Entonces dice, levante y que hagan el rezo solo para recordarme a mí, solo a mí. Eso era en contra de todo lo que era el politeísmo de Omar y idolatría de Omar. Entonces, Omar, muy irritado, cuando llega a esa parte, dice, ya no puede recitar más, se levanta, dice, faqala Omar. Entonces se dice que Omar dijo, daluni ala Muhammad. Ya basta, no quiero más. Muéstrenme dónde está la escondida de Muhammad. Ahora Muhammad, ¿dónde está metido? ¿Por qué? Porque ya vio que ya no puede hacer más. Incluso su familia, según Omar ibn Khattab, han caído. Entonces, yo ahora quiero dar con Muhammad. Daluni ala Muhammad. Muéstrenme dónde está Muhammad. Falamma sama khabbab qawla Umar kharaja min al-bayt. Faqal. Abshir, ya Omar, esa parte ya está en las fuentes sunitas. Que a partir de eso, de repente van a cambiar la historia. Dicen, ese hombre que estaba escondido, Khabbab, entonces sale y dice, vamos, te voy a mostrar buena nueva para ti, Omar. Que si tú abrazas el Islam, vas a ser el defensor del Islam. Inventan cosas así. Entonces, dice que hemos escuchado al mensajero de Dios en la noche del jueves. Eso todo son lo que es agregado a esa historia. Nosotros consideramos esa parte falsa, inventada en tiempos de Moabia, que los escritores deberían inventar algo. Era ahora salió de casa de su hermana buscando al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ¿Para qué? Para matar al profeta Muhammad. Y la otra parte lo dice. Pero bueno, es la parte de tergiversación del texto. Pero vamos a ver qué dice. Dice, entonces agregaron esa frase, que si Khabbab muy feliz salió, dijo, Omar, la buena nueva, el mensajero de Dios estaba suplicando, llorando, Dios, por favor, guíe el corazón de Omar ibn Khattab. Mira qué dice. فَإِنَّنِي أَرْجُوا أَن تَكُونَ دَعْوَةُ رَسُولِ اللَّهِ لَكَ لَيْلَةَ الْخَمِيسِ اللَّهُمَّ أَعَزِّ الْإِسْلَامِ بِعُمَرْ ابْنِ خَتَّابِ. Dios, denos la gloria con Omar. Denos la gloria al Islam con Omar. La noche del jueves por la noche, el mensajero estaba haciendo esta súplica. Dice, Omar, la buena nueva, eso por supuesto está bien claro. Si el mensajero de Dios habría dicho esto, entonces, Khabbab, ¿por qué escondiste? Es una contradicción bien clara. Es como recordamos en Génesis 22, 23, cuando habla del sacrificio del único hijo de Abraham, Entonces dice tu único hijo, es Ismael el único hijo de Abraham. Entonces los traductores agregaron, quiere decir Isaac. Pero el único hijo de Abraham es Ismael. Cuando Abraham solo tiene un solo hijo es tu primogénito, es Ismael. Entonces ellos lo agregaron. Está bien claro la mano de la manipulación. Pero ahora, esa parte lo dejamos, que dice el mensajero de Dios, Jacob muy feliz, dijo, el mensajero de Dios estaba suplicando que el Islam llegue a gloria contigo. ¿Qué gloria? ¿Qué gloria Omar durante su vida ha dado al Islam? En el tiempo del mensajero de Dios, ¿qué gloria? ¿Qué victoria Omar trajo? Nada. Las fuentes una lo dicen. O sea, Omar no tuvo, ni Omar, ni Abu Bakr, ni tuvieron ningún éxito, ni abrieron alguna puerta especial. Pero Omar menos. Abu Bakr tenía algo, algún servicio, se puede contar de Abu Bakr en el Islam, pero de Omar prácticamente nada. Bueno, entonces dice, esa parte también, creo que es la parte de la verdad, que las fuentes sunna lo han traído, está bien claro, dice, وَرَسُولُ اللَّهُ صَلَى اللَّهُ El mensajero de Dios estaba en una casa cerca de Masjid al-Haram. Fantalaqa Umar hatta atadar. Umar, aquí dice, llegó a la puerta de la casa con la mano a la espada. Una persona que quiera abrazar el Islam va con la espada. Me digas esto. ¿Por qué? Entonces, antes había dicho, quiero matar al profeta Muhammad. Golpeó tan fuerte a sus hijos, a su hermana, a su cuñado. Y ahora iba a buscar al profeta Muhammad. ¿Para qué lo va a buscar? Para matarlo. Está bien claro. Y dice, no es que de repente abre la puerta para ir a dar con el mensajero de Dios. ¿Qué va a encontrar? La casa está llena de los musulmanes. وعلى باب الدار حمزة وطلحة وأناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Aquí no dice Imam Ali, pero en las fuentes shia dice Imam Ali también estaba. Ellos dicen Hamza, el tío valiente del mensajero, Talha, primo de Abu Bakr, أناس من un grupo de los compañeros del mensajero ahí estaban en la puerta. Y él sorprendió con la espada en la mano. Entonces, ¿qué podría hacer? Si ha venido para matar al mensajero de Dios, va a ser matado. Ellos van a defender al mensajero y lo matan. Seguramente lo matan. No tiene defensa ahora Omar. ¿Qué puede hacer? فَلَمَّا رَأَى حَمْزَا وَجَلَ الْقَوْمُ مِنْ عُمَارَ قَالَ حَمْزَا نَعَمْ هَذَا عُمَارَ فَإِنْ يَرَدَ اللَّهُ بِعُمَرْ خَيْرًا يُسْلَمْ Y todo el mundo se asusta cuando va a ver a Omar. ¿Cómo entra que asusta a la gente? Si entra para abrazar al Islam, que no va a asustar a la gente. No es que la gente siempre se asusta. No. Está bien que la historia viene a matar al mensajero, pero de repente se queda sorprendido. Hamza dice, si él tiene una mala intención, va a ser matada. Nosotros lo vamos a matar. Pero si tiene buena intención, se quedará sano. ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم وإن يرد غير ذلك قتله علينا هينا حمزة el tío del mensajero dice si él no quiere seguir al mensajero de Dios lo vamos a matar. Entonces Omar tiene dos opciones según lo que dicen las fuentes sunna. إن يرد الله بعمر خيرا يسلم ويتبع النبي si Dios quiere lo mejor para él, él va a abrazar el Islam, va a ser guiado. Si no, matarlo es fácil para nosotros. Lo vamos a matar. Dos opciones. Omar debe elegir. O decir que va a abrazar el Islam o va a ser matado. ¿Cuál va a elegir? Eso me hace recordar la entrada de Pablo en Damasco. Cuando Pablo entra en Damasco para perseguir a los cristianos, tiene dos opciones. O va a ser perseguido, matado por los creyentes en Jesús, o debe decir que ha abrazado la cristiandad y que para salvar la vida. Eso es lo que Pablo lo elige por ahora en Damasco. Dice que sí, que ha creído en Jesús, porque va a ver que son muchos, no puede dar por ellos. Entonces Pablo, cuando entra en Damasco para perseguir a los cristianos, Cuando entra, de ahí se va a cambiar todo. Lo que tenemos en la historia de Umar ibn Khattab es lo mismo, que Umar ibn Khattab perseguía a los creyentes durante su historia. Abdullah ibn Umar ibn Rabi'i narra de su madre, dice, nosotros cuando estuvimos escapando de ciudad de Meca hacia África, Etiopía, dirigido por el hermano de Imam Ali, Ja'far ibn Abi Talib, alayhi salam. Entonces, dice, en camino Umar nos detuvo. Y entonces nosotros le imploramos para que nos deje que vayamos. Entonces hay un diálogo entre padre de Abdullah ibn Umar y su madre. Su padre le pregunta a su madre, ¿puede ser, la mamá pregunta a su padre, ¿puede ser que Umar algún día va a abrazar el Islam? Su padre dice, esto es imposible porque tan duro es en contra de los musulmanes. El día que su burro sea musulmán, él también va a abrazar el Islam. Está en el libro Zahabi, Historia del Islam, tomo 1, página 575. En el libro Al-Kamil fi Tarikh Ibn Asir, tomo 2, página 680. Al-Bidaya wa Nihaya Ibn Kathir, tomo 4, página 196. Esto, para los musulmanes, esto que el burro de Omar abraza el Islam, es más posible, más creíble que Omar abraza el Islam. Es tan duro en contra del Islam. No lo pueden aceptar. Entonces, él perseguía a los creyentes, latigaba a los creyentes. En las películas que se hicieron sobre la vida de Omar, muestra que Omar cómo torturaba y latigaba a los musulmanes. Está todo en la, está bien claro, tan claro que no se puede negarlo. Entonces, vamos a ver. Entonces, Omar entra de repente en la casa de su hermana, la va a golpear, los va a dañar, los va a sangrar, sale buscando al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam con la espada en la mano, entra de repente en la casa, está Hamza, Talha y un grupo de los musulmanes, dicen, si él quiere abrazar el Islam, listo, si no, lo vamos a matar, defendiendo al mensajero de Dios. Quiere decir, Omar se queda sorprendido, ¿qué puede hacer? Ahora, ¿qué puede hacer? Entonces, Omar, como una persona que tiene mucho miedo de la muerte, ¿qué va a hacer? Dice, ¡ay! Vamos a ver. وقال والنبي عليه السلام داخل يوحى إلي. El mensajero estaba dentro de la casa recibiendo la revelación. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عمر فأخذ بمجامع ثوب وحمائل الصيف فقال أما أنت منتهيا يا عمر حتى ينزل الله بك من الخزي. El mensajero es cuando va a ver al señor عمر con la espada que lo tiene en la mano y todo tan fuerte y asustado a la vez. Entonces dice, Omar, ¿no quieres dejar tanta crueldad, tanta maldad? ¿Quieres que Dios acabe contigo? Acaba contigo con la maldición y la humillación, lo que pasó a Walid ibn al-Mughayra. Bueno, aquí termina la historia. En algunas fuentes sunna dicen, no, bueno, aquí no va a terminar la historia. Entonces, Omar ahí abraza el Islam. Otra fuente, si quieren que les voy a leer, eso de el burro de Omar es más cerca al Islam que el mismo Omar aquí también lo ha traído. Vamos a la otra versión de la misma historia que está en el libro Ibn Asir al-Kamil fi Tariq, también está en el libro Asir ibn Hisham, ¿sí? Entonces, فقال Omar, aquí lo que dice Ibn Kathir. La otra fuente se acabó. Ahora Ibn Asir lo que va a agregar que dice, ahora Omar abrazó el Islam. En otras fuentes no tiene. Solo dice, el mensajero de Dios dijo que te va a llegar la maldición, la humillación que recibió Walid ibn Mughayra. Ahora dice, قال عمر فقال عمر يا رسول الله جئت لأؤمن بالله وبرسوله. En esa fuente Ibn Asir sunnita dice, Omar de repente sorprendido dijo, "Ay, sí, la verdad es he venido para creer en ti y en tu Dios." فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبيرا عرف من في البيت أن عمر أسلم دول من صغيره يقول ديخو الله أكبر جاء عمر انترو إن الإسلام entonces عمر cuando entra en el Islam está muy asustado por la persecución porque ahora le vienen a perseguir a él mismo قال عمر لما أسلمت أعطيت بأبي جهل باب أبي جهل ابن هشام فضربت علي بابا فخرج علي وقال مرحبا يا ابن أخي ما جاء بك dice entonces yo fui a visitar la casa de Abi Jahl ibn Hisham su tío que era enemigo del mensajero de Dios el mismo Omar dice entonces فخرج علي salió de la casa dijo qué quieres sobrino mío ما جاء بك qué quieres enseguida cuando ya Dice a los musulmanes, según esa versión de los sunitas, dice que yo soy musulmán, va a la casa de su tío, que es enemigo número uno del mensajero de Dios. Entonces dice, tío mío, sepa que yo he dicho a ellos que soy musulmán. Le ukhbiru ka anni qad aslamtu wa amantu bi Muhammad wa saddaqtu ma jaa bi. Y he dicho a ellos que he creído en ellos. قال فضرب الباب في وجهي entonces su tío muy molesto dio un golpe con la puerta al rostro de Omar y dijo قبحك الله وقبح ما جئت به que Dios haga feo tu rostro quiere decir que Dios te maldiga y este Dios te maldiga a lo que has traído no tiene más aquí en esa fuente pero mi pregunta es ¿por qué fue directamente donde el enemigo número uno? Para avisarlo. Por ejemplo, ahora, si tú sabes que tu padre está en contra del Islam y va a abrazar el Islam, enseguida, en la misma noche, vas a avisar a tu padre y tú sabes que la reacción de él va a ser muy violenta. Excepto cuando tú quieres decir a tu papá, papá, eso no es real, mañana no vaya a perseguirme. Tuve que expresarme así. Papá, fue un error, perdóname. ¿Cuál es de esto? El análisis se queda contigo. Omar sabe que su tío Abu Jahl es enemigo del Islam. Entonces, ¿por qué después de abrazar Islam enseguida va a la casa de él y le avisa, le informa? Si él, Abu Jahl, no es el aliado de él, ¿por qué lo va a informar? ¿Tú vas a informar a tus enemigos y vas a saber que va a traer mucha consecuencia para ti? ¿O solo cuando vas a tomar una posición que está en contra de tus aliados, enseguida vas a informar a tus aliados? Dice, no, no, eso no es mi postura, por favor, que no se molesten. Mañana si escuchan que yo he sido musulmán, que no se molesten. Es una infiltración. Esas son dos interpretaciones históricas que en los hermanos Sunna dicen, eso es la respuesta de Dios al mensajero de Dios, que el mensajero de Dios quiso que el Islam sea و puedo decir Dios de poder al Islam la bendición al mensajero de Dios que sea un orgullo para el Islam Omar abrazó el Islam pero con el abrazo cuando Omar abrazó el Islam no se le cambió nada a los musulmanes pero los hermanos una dicen sí que el mensajero de Dios pidió el orgullo para el Islam para los musulmanes y eso Dios lo dio a través de conversión de Omar al Islam en la escuela Shia dicen bueno Omar quiso matar al mensajero de Dios cuando no pudo dar al mensajero de Dios. Entonces tuvo que infiltrarse. Entonces fue a casa de su tío diciendo que soy un infiltrado, no te molestes. Su tío se molestó porque dijo, eso no era dentro del plan. Y ahora dijo que sí, el plan se ha cambiado, que me aguanten. Entonces Omar estaba muy asustado de lo que había hecho. Bueno. Hay otras páginas de este libro de la historia de la vida del señor Omar ibn Khattab que les voy a recitar. Aquí también les he indicado algunas partes para que les recite. Dice que la persona que garantizó que los enemigos no le persigan más era un enemigo del mensajero de Dios. Eso no me cuadra. Es decir, no se entiende cómo. Dice... Eso está en el libro correcto de Bukhari, Muhammad ibn Ismail Bukhari, en su libro correcto, Sahih Bukhari, tomo 5, página 48, dice Omar, Dice, haddathana Yahya ibn Sulayman qala haddathana Wahab qala haddathana Umar ibn Muhammad qala fa akhbarani jaddi Zayd ibn Abdullah ibn Umar an abi qala baynama huwa fi ad-dar khaifan cuando Umar estaba muy asustado dentro de su casa por el Islam. Por eso, él cuando dijo que es musulmán, se quedó en su casa, no salía. Omar estaba muy asustado. ¿Qué gloria Omar ha dado el Islam? Bueno, no importa. Escucha lo que dice Bukhari. Ed ja'ahul As ibn Wa'il as-Sahmi Abu Amr. Le llegó un enemigo del mensajero de Dios, que se llama As ibn Wa'il. As ibn Wa'il, ¿quién es? ¿Quién es el Sagrado Corán en Surat al-Hijr? Capítulo 15 del Sagrado Corán, Aleya 95, dice: Inna kafainaka al-mustahzi'in. Nosotros, Dios dice al mensajero de Dios, nosotros te vamos a proteger de quienes burlan de ti. ¿Quién burla del mensajero de Dios? Este, As ibn Wa'il. Quiere decir, es el jefe de las propagandas en contra del mensajero de Dios. El encargado de medios de comunicaciones de los enemigos en contra del mensajero de Dios. Es como, por ejemplo, es el jefe de CNN, de BBC en aquel entonces. No sé, en Colombia, Globovisión de ellos. Entonces, este señor va a visitar a Omar. Dice, no te asustes. El jefe de la medio de comunicación de las propagandas de los enemigos del mensajero de Dios, que el Sagrado Corán dice... Oh, mensajero de Dios, no te preocupes. Nosotros protegemos a ti en contra de ese burlador. Esos que burlan de ti. Esa persona es quien hace una campaña propagandística en contra del mensajero de Dios, diciendo que él es una persona estéril, ya que es estéril, no puede ser el mensajero de Dios. Entonces dice abtar. Abtar quiere decir una persona que no tiene generación. Es una persona estéril. ¿Quién le titula al mensajero de Dios así? El jefe de propagandas. As ibn Wa'il. El mensajero de Dios dice, Inna shani'aka huwa al-abtar. Está en Surat Kauthar. Capítulo 18 del Sagrado Corán, aleya 1 hasta aleya 3. As ibn Wa'il es un enemigo jurado en contra del mensajero de Dios. Ese enemigo viene y va a dar protección a Umar ibn Khattab. ¿Cómo esto es? Escúchalo, lo dice Bukhari. Esto es verdad, es que se le escapó de la mano. Vamos a ver qué dice Bukhari. Dice, اذجاه العاص بن وائل السهمي ابو عمرو عليه حلة حبرة وقميص مكفوف بحرير. Entonces, Omar estaba dentro de la casa y العاص بن وائل, el jefe de la propagandística de los enemigos, dijo, ¿qué te pasa, Omar? Dijo, es que tus seguidores, los enemigos que te siguen, era un celebrity, As ibn Wa'il. Tus seguidores me persiguen a mí. Y dicen que si tú en realidad eres musulmán, te matamos. As ibn Wa'il, que es enemigo del mensajero de Dios, y sabe el plan de Umar ibn Khattab, eso no lo dice Bukhari, yo lo digo yo. As ibn Wa'il dice a Omar, no te preocupes, lo voy a arreglar. Ahí dice, Sahih Bukhari dice. Dice, te voy a dar la protección. Voy a hablar con ellos que no te persigan más. ¿Por qué? Si Omar en realidad ha abrazado al Islam, As ibn Wa'il, ¿por qué viene a protegerlo? Excepto cuando sea que es un infiltrado y necesita la protección. Entonces As salió de la casa y dijo, ¿a dónde van? Dijeron, vamos a buscar a Umar ibn Khattab, que dicen que ha abrazado el Islam. Entonces él dijo, قال لا سبيل إلي, no le van a tocar. لا سبيل إلي, no va a haber un camino hacia él. No le van a tocar. Quiere decir, el equipo de los torturadores, de los perseguidores, de los creyentes, cuando sabe Omar abrazó al Islam, viene a perseguirlo. As ibn Wa'il, el enemigo del mensajero de Dios, viene a dar protección a él. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Explícamelo. No, es que ese enemigo decía que... ¿Y qué? Mientras ese enemigo tenía el plan propagandístico en contra del mensajero de Dios, insultaba al mensajero de Dios, en el momento que perseguía al mensajero de Dios, en mismo momento viene a proteger a Omar. ¿Por qué? Si Omar ya ahora se volvió en contra de ellos, es un musulmán, no es parte de la infiltración. Entonces lo más interesante es esto que dice Bukhari. Fakarro annosu. El equipo de los torturadores, de perseguidores, se fueron. Corriendo, se fueron. Lo dejaron. Enseguida le obedecieron. Quiere decir que Aas ibn Wa'il, en el momento que protege a Omar, es uno de los jefes de los enemigos. Entonces, ¿por qué un jefe de los enemigos viene a proteger a Omar? Está en Sahih Bukhari. Usted me responda. El libro correcto de Bukhari, tomo 5, página 48. Bueno, hay muchas cosas que a veces Bukhari no supo, podemos decir, protegerlo bien y de repente se le cayó la verdad de su mano. Gracias al señor Bukhari por esa parte de la verdad que nos has contado, porque la verdad lo necesitábamos para entender por qué y cómo el señor Omar ibn Khattab de repente viene a decir que es musulmán. ¿Acaso era un islam un islam verdadero o qué? Bueno, entonces aquí ya lo hemos leído todo. Ahora vamos a ver cómo Omar ibn Khattab abandona al mensajero de Dios, escapando, huyendo de la batalla Uhud, esa gloria del islam, cómo huye de la batalla Uhud, abandonando al mensajero de Dios en la mano de los incrédulos, que los incrédulos maten al mensajero de Dios. Entonces, es muy interesante, la verdad, no lo puedes creer. Y le voy a recitar para ustedes. عمر في واقعة أحد قال فخر الرازي ومن المنهزمين عمر الجران سبي سميت فخر الرازي en su libro مفاتيح الغيب tomo 9 página 52 dice ومن المنهزمين de los que escaparon de la batalla أحد era عمر إلا أنه لم يكن في أول المنهزمين no era primera persona que escapó no era primera persona. Cuando vio que muchos escaparon, él también escapó. وَلَمْ يَبْعُدْ بَلْ ثَبَتَ عَلَى الْجَبَلْ إِلَى أَنْ سَعَدَ النَّبِي صَلَّى اللَّهِ وَسَلَمْ وَمِنْهُمْ عثمان انْحَزَمَ مَعَ الرَّجُلَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ يقال لهم سعد وعقبه. عثمان también escapó. انْحَزَمُوا حَتَّى بَلَغُوا مَوْضِعًا بَعِيدًا ثُمَّ رَجَعُوا بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. Escaparon tan lejos, después de 3 días volvieron. Volvieron, ya vieron que la guerra se ha terminado. Bueno, gracias a señor. Hay muchas otras fuentes que dicen que ellos escaparon. Incluso Alusi lo dice. ¿Sí? Dice Alusi en su libro Ruhul Maani, capítulo 4, tomo 4, página 99, dice قال الألوسي فقد ذكر أبو القاسم البلخي أنه لم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد إلا 13 نفسا خمسة من المهاجرين no se quedó con el mensajero de Dios en el día de Uhud excepto 13 personas وأما سائر المنهزمين فقد اجتمعوا على الجبل los que escaparon a la montaña وعمر بن خطاب كان من هذا الصنف عمر era de los que habían escapado a la montaña كان في خبر ابن جرير نيشابوري انسو ليبرو تفسير غرائب القرآن تومو كواترو فخينا سينتو دوست ديسي ومن المنهزمين عمر دي لوس كي اسكاپارون اباندوناندو المنساخيرو دي ديوس ارا عمر انتونسس ان الساقرادو قرآن لو ديسكريبه اسي استزلهم الشيطان ببعض ما كسبو ايجوس سرسبالارون por Satanás, por sus culpas. ellos que abandonaron al mensajero de Dios, el Sagrado Corán lo describe así. Dice, ellos se resbalaron, se cayeron por Satanás, por sus culpas, por los hechos cometidos por ellos. Quiere decir, ellos eran pecadores que abandonaron al mensajero de Dios. Bueno, en Ghazwat Khaybar, en la batalla Khaybar, también dice, vamos a ver la fuente, Haysami en su libro Majma Uzawaid, tomo 9, 124. Mustadrak al-Hakim, tomo 3, página 37. Talhis al-Mustadrak, tomo 3, página 37. Dice, Akhraj Ali ibn Abi Bakr al-Haythami, an ibn Abbas, annahu qal. Narraciones de ibn Abbas. Ba'atha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ila Khaybar, Ahsaba. Qal, Abu Bakr. Faraja munhaziman wa man ma'ah. El mensajero de Dios enviaba a cada persona que pretendía que puede traer la victoria en la batalla Khaybar, en contra de la fortaleza judía, que era la batalla Khaybar. Entonces Abu Bakr fue y volvieron fracasados, fallidos, con todo lo que estaban con él. Falamma kana min al-Ghad, el día siguiente, ba'atha Umar. El mensajero de Dios envió a Omar. Faraja'a munhaziman. Omar volvió fracasado. Pero escucha esa parte. Lo dice Al-Haythami, el gran sabio sunía. Dice, yujabbinu ashabah. Omar, que era el jefe de ese grupo que se fracasaron, Omar asustaba a ellos que no luchen. Yujabbinu ashabah, transmitía el miedo. ¿Quién? Omar, a sus compañeros. Yujabbin, transmitir. Yujabbin significa cobardía. Yujabbin significa transmitir la cobardía. Transmitía su cobardía a sus compañeros. Aquí dice, yujabbinu ashabahu, wa yujabbinu ashabahu. Wa yujabbinuhu ashabahu. Omar transmitía su cobardía a sus compañeros y los compañeros de él le transmitían su propia cobardía. No tengo palabra para describirlo, solo le digo gracias a el Haysami. Bueno, eso también en otras fuentes también lo dice. Dice, en otro dice que él volvió. Aquí hay muchos capítulos del libro que la verdad en otras clases le hemos tomado, pero algunos que ustedes no la han escuchado, aquí les voy a leer. Omar y el vino, beber alcohol. Dice, cuando el mensajero de Dios, sallallahu alaihi wa sallam, le llegó esa aleya, te van a preguntar sobre el vino y apuestas, maíser. Entonces diga que en ello hay un gran pecado y hay un beneficio pequeño. Entonces, فكان من المسلمين من شرب ومن ترك إلى أن شرب رجل فدخل في الصلاة فهجر فنزل قوله تعالى hasta que algunos grupos de musulmanes dejaron de beber y algunos aún continúan bebiendo alcohol. Un día un musulmán entró en el rezo borracho y le hizo de una forma muy fea. Entonces el Sagrado Corán le llegó, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. Oh, creyentes, no se acerquéis a la oración mientras están borrachos hasta que vuelvan en sí y que sepan lo que dicen. فشربها من شربها من المسلمين وتركها من تركها. Entonces, después de esa ley del Sagrado Corán, otro grupo de los musulmanes, por el respeto que tienen hacia el Sagrado Corán, dejaron de beber. Pero otro grupo continuaron bebiendo, hasta sharabaha Omar. Aún después de esa salida del Sagrado Corán, Omar continuaba bebiendo alcohol, vino, nabiz, vino. Se emborrachó. Fa'akhadha bilahyi ba'irin. Tomó un hueso de camello. وشج به رأس عبد الرحمن بن عوف. Le dio un golpe, estaba borracho Omar, le dio un golpe en Medina, no en Mecca, después del Islam, se emborrachó y con ese hueso de camello le dio un golpe fuerte a la cabeza de Abdurrahman ibn Auf. ثم قعد ينوح على قتل بدر بالشعر الأسود ابن جعفر يقول. Entonces empezó a recitar una poesía que los enemigos del mensajero de Dios recitaban sobre los muertos de los incrédulos en la batalla Badr. Escucha eso. Cuando una persona se emborracha, todo lo que tiene en su interior viene por su boca. Todas sus intenciones, todo lo que una persona tiene, lo viene a decir. Quiere decir, a veces dicen los borrachos son los más sinceros porque dicen toda la verdad. Porque ya no tienen el intelecto que pueda esconder. En ese momento de borrachería que Omar atacó a Abdurrahman ibn Auf, le rascó la cabeza de Abdurrahman se queda con lástima sangrado. Omar empieza a recitar las poesías que los enemigos del mensajero de Dios recitaban sobre los caídos. ¿Caídos de quiénes? De los mushrek. Que defendiendo a los incrédulos. Omar, en el momento que estaba borracho, recitaba poesía defendiendo a los incrédulos y mushrek de Mecca.
وكائن بالغيب قليب بدري من الفتيان والعرب الكرام أيوعدني ابن كبشان سنيح سنحيا وكيف حياة أسدى وهام
Incluso empieza a insultar al mensajero de Dios, hijo de Capsha, oveja. Le dice al mensajero, le dice, ¿acaso me promete el hijo de oveja que nosotros vamos a ser resucitados después de la muerte? Falso eso es. Son palabras del señor Ibn Khaldun. Es palabra de uno se llama Aswad ibn Ya'far que Omar lo recita.
أيعجز أن يرد الموت عني وأن ينشرني إذا بليت العظام.
¿Cómo que ellos quieren? No lo pueden hacer. Cuando mi cuerpo se va a perderse, se va a pudrirse, no lo pueden resucitarlo de nuevo, rechazando la resurrección.
ألا من مبلغ الرحمن عني بأني تارك شهر صيامي.
¿Sabe de lo que me ha llegado de del misericordioso? Es que yo no voy a ayunar el mes del ayuno.
فَقُلَ اللَّهِ يَمْنَعُنِي شَرَابِي وَقُلَ اللَّهِ يَمْنَعُنِي طَعَامِي.
Y entonces ellos dicen que Dios me ha prohibido mi bebida, Dios me ha prohibido mi comida.
فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
Esta noticia que Omar se emborrachó, rascó la cabeza de Abdurrahman ibn Auf y empieza a recitar las poesías de los enemigos, que es pura incredulidad, llegó al mensajero de Dios. Entonces, fajaraya, el mensajero de Dios salió, muqdiba, muy, muy molesto e irritado, y halló roredaahu, de tal forma que el mensajero caminando se arrastraba al suelo su capa. Es decir, no arregló su capa. Y su capa se arrastraba sobre el suelo. Tan molesto, tan irritado que era el mensajero de Dios por el hecho, ese pecado de Omar.
فَرَفَعَ شَيْئًا كَانَ فِي يَدِهِ فَضَرَبَهُ.
Entonces le quitó lo que Omar tenía en la mano y el mensajero le pegó a Omar.
فقال أعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله.
Omar entonces se asustó y dijo, me refugio en Dios, de la ira de Dios y de la ira del mensajero de Dios. Entonces llegó esa ley del Sagrado Corán, según las fuentes sunitas, por supuesto. Por ejemplo, esto está en el libro Musnad Ahmad ibn Hanbal, tomo 1, página 53. Dice, Satanás quiere meter entre vosotros el odio y el rencor, el odio, detestarse a través del vino y las apuestas y que les impida el recuerdo de Dios y de rezo. Entonces el Sagrado Corán dice, ¿Fahal antum montahun? ¿Acaso ustedes dejan de esos pecados? El vino y apuestas. Entonces Omar dice, entahaina, ya, lo vamos a dejar. No va a narrar más. Bueno, esto es después del Islam de Omar ibn Khattab. El tema del bay'a, el pacto que hicieron con Omar, está bien claro que Muchos compañeros del mensajero de Dios estaban en contra de Omar y no fue elegido por los compañeros del mensajero de Dios. El tema de Bay'a, en otro día también lo hemos leído. Aquí hay un capítulo que no lo leí para ustedes, que dice todos los hijos de Omar, la lista de los hijos de Omar que habían bebido alcohol, se emborracharon. Abdullah ibn Omar, Ubaydullah ibn Omar, Abdurrahman ibn Awsad, Asim ibn Omar ibn al-Khattab. Cuatro hijos de Omar que bebieron alcohol. Y Omar también después se bebía un tipo de bebidas como cerveza, que era, se llamaba nabiz. Un tipo de cerveza que lo extraían de dátil. La cerveza de dátil, quieras decir. Vamos a ver las otras partes que le he indicado para recitar para ustedes, para conocer las personalidades del señor Omar ibn Khattab. Una de las cosas que hizo Omar ibn Khattab era la emigración obligatoria de los judíos y cristianos hacia Irak. Eso también es un capítulo para que usted lo tenga una idea. El mensajero de Dios, sallallahu alaihi wa sallam, según lo que dicen, eso en otras clases también lo vamos a tomar, porque hoy queremos terminar ese libro. Solo dos lugares más les voy a recitar. Dice, según lo que Ahmad ibn Hanbal, en su libro Musnad, página 215, dice, de su عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله إنا نسمع منك أحاديث لا نحفظها أفلا نكتبها dije al mensajero de Dios يا oh mensajero de Dios del abuelo de عمرو بن شعيب عن أبيه oh mensajero de Dios nosotros escuchamos palabras tuyas narraciones tuyas no lo podemos memorizar todo podemos escribirlo porque en aquel entonces solo se escribía leyes del Sagrado Corán. Ahora, ese compañero viene a preguntar, ¿acaso escribimos narraciones tuyas para recordarlo, para memorizarlo para después? Porque ahora no lo podemos memorizar todo. El mensajero dice, Bali, Bala, Faktubuha. Sí, por supuesto, escriban todas mis narraciones, escríbanlo. En otras narraciones también dice lo mismo. Por ejemplo, está en el libro Sonan Abi Dawud, tomo 3, página 176. Un grupo del Quraysh dicen, ¿Ataktubu kulla shay'in tasma'u? ¿Sí? Y que escribimos todo lo que dice el mensajero de Dios. Tú escribes todo lo que dice el mensajero de Dios. Y el mensajero de Dios es un hombre que a veces se emociona, a veces está irritado, a veces está feliz. Entonces dice que yo, eso es Abdullah ibn Omar, narraciones de Abdullah ibn Omar. Dice yo, Abdullah ibn Omar, dice yo me dejé escribir. Famsaktu an el kitab. Un tiempo no escribía palabras del mensajero de Dios. Fadakartu dalika li Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fa'uma bi isba'i ila fi. El mensajero de Dios, cuando escucho esa palabra de algunos gente que decían, no hace falta que escribas las palabras del mensajero de Dios. Entonces el mensajero de Dios le dijo a Abdullah ibn Omar, así, indicando con su dedo hacia su boca, dijo, Uktub, escriba todo, Fawallah nafsi biyadeh, Fawallah alladhi nafsi biyadeh, juro por Dios que tiene mi vida en su mano, ma yakhruju min illa haq, no sale de esto sino la verdad. Todo lo que sale de mi boca es verdad. Eso lo dicen las fuentes sunna, como lo que hemos dicho, Abu Dawud, Sonan Abi Dawud, Abi Dawud, página, tomo 3, página 176. Entonces está bien claro en otras fuentes, Ahmad Hanbal, tomo 2, página 215, en su libro Musnad. Todos dicen que el mensajero de Dios insistía que los compañeros escriban las narraciones del mensajero de Dios. Pero una de las cosas que Omar ibn Khattab hizo, un capítulo de ese libro dice, la prohibición de escribir las narraciones del mensajero de Dios, que Omar lo prohibió y castigaba a quien narre las narraciones del mensajero de Dios, es fundador de la cárcel en la historia del Islam. Entonces, los grandes compañeros del mensajero de Dios que narraban narraciones del mensajero de Dios se quedaban en la cárcel por la orden de Omar ibn Khattab. Hay, la verdad, muchísimas cosas más. Por ejemplo, aquí dice, La comida que le gustaba a Umar ibn Khattab era saltamontes. Y siempre desearía tener una vasija llena de saltamontes. Hay muchas otras cosas sobre la vida de ese señor que creo que con ello es suficiente. Pero les dejo algunas reflexiones para terminar esa parte de esa clase. Queridos hermanos, muchos orientalistas cristianos que estudiaron la historia del Islam titulan a Umar ibn Khattab como el Pablo de los musulmanes. Porque San Pablo de los musulmanes. Porque Pablo es el fundador de la cristiandad. La gran parte de la sunna, de la conducta, de las enseñanzas, creencias de los cristianos de hoy proviene de Pablo. Entonces la gran parte de la escuela sunna, las enseñanzas y cosas viene de Umar ibn Khattab. Ni viene del mensajero de Dios. Como en la cristiandad que no viene de Jesús, viene de Pablo. Entonces, algunos lo titularon así. Y esa denominación es porque Pablo en realidad tiene muchas cosas en común con Umar ibn Khattab, como la historia de Pablo que era perseguidor de los cristianos, como aquí yo tengo en Epístola a los Galatas, capítulo 1, versículo 13 a 14, Pablo dice, va a confesar, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y a la asolaba. Y la asolaba y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. En otra palabra, Pablo en Epístola a los Filipenses, capítulo 3, versículo 4 a 6, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Bueno, entonces Pablo reconoce que estaba en contra de la iglesia, perseguía a los creyentes, la historia de la iglesia lo dice, y la conversión de Pablo es lo mismo cuando va a perseguir a los creyentes en Damasco con una orden para capturar a ellos, cuando va a ver que no puede dar por ellos, de repente dice que ya ha convertido al camino de Jesús. Pero vamos a ver que va a cambiar todas las enseñanzas de Jesús, lo va a volcar. Si Jesús ha venido para establecer la ley, para presentar el último profeta que es Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Pablo, ¿qué viene a decir? Va a abolir la ley y dice que nada llegará al hijo de la sierva, que es de la ley. La hija de los hijos de la sierva, ¿quiénes son? Descendientes de Ismael. Quiere decir, va a rechazar todo lo que dice profeta Jesús, la paz sea con él. Quiere decir, hoy en día la iglesia está basada en las enseñanzas de Pablo, tal como las escuelas, en la escuela sunita, todo está fundado por lo que Omar fundó, eliminar al gobierno de Ahlul Bayt y cayendo en manos de los califas. Elegir al primer califa era como una iniciativa de Umar ibn Khattab, tal como hemos dicho, que incluso, según algunos análisis que yo también lo defiendo, es que lo acordado era que Umar llegue al poder. Y con razón, que aliados de Umar eran más fuertes, como Abu Sufyan y los judíos, y entre otros. Y cuando Umar llega a Jerusalén, pone a Muawiyah como protector de Jerusalén, y todas esas historias muestran lo mismo. Y usted va a ver que ISIS, incluso da referencia a los hechos de Umar ibn Khattab como la referencia. Yo no digo que todos los hermanos son así, pero es como una gran corriente del pensamiento fundado a través de Umar ibn Khattab. Muy bien, lo dejamos aquí para que usted lo reflexione y lo estudias. Hasta mañana vamos a hablar sobre los hechos del señor Umar ibn Khattab durante su califato. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes.